one small step for man, one giant leap for mankind.
Esto es Radio Aleph, el programa de radio del Festival de Ciencia y Arte de la UNAM. Programa 6, día 5 de este 23 de mayo del año 2022. María José, estamos pues, prácticamente casi a la mitad del festival y estamos escuchando esta canción que tiene muchos años, que se llama Perfume de Gardenias, de un compositor que se llamó Rafael Hernández Marín. Es muy importante decir esto porque todo el mundo ha cantado esto. La Sonora Santanera hizo pues de esta versión una cosa muy muy famosa, y esta versión que estamos escuchando es de un autor prácticamente de tu generación que se llama David Negrete y El Zapotal, así se llama su grupo, Perfume de Gardenias, con la banda de Tlayacapan aquí en Morelos. Pero bueno, en este programa tenemos muchas cosas que pasaron el día de ayer. Tenemos prácticamente mucho que recomendarles, mucho que decirles en este festival que está sucediendo desde muy temprano. Al parecer, el Festival de Ciencia y Arte de la UNAM arranca desde las 10, 11 de la mañana con muchas actividades. Me voy a adelantar, María José. O sea, les voy a decir que música, tuvimos una cosa ayer muy buena de John Luther Adams, una pieza que se llamó Become the River. Segunda temporada prácticamente del año 2022, la Orquesta Filarmónica de la UNAM. En la Sala Nesa se presentaron a las 12 del día y creo que fue un gran concierto. Yo les diría que se acercaran, si bien este programa se transmite a las 5 de la tarde, se acercaran a las actividades matutinas que tenemos en el Aleph.
Y bueno, también aquí a la una, Gabo, se presentó Carbono Secreto, esta intervención sonora espacial y performática del compositor Javier Álvarez y de Emilio Said, que es arquero y artista visual. Se presentó en la explanada de La Espiga. Y por otra parte, a las 4 se presentó un conversatorio ¿Qué onda con las ondas?, en donde la compositora y creadora de la pieza Earthquake Mass, que ya les hemos comentado, Kathy Hine, sostuvo una conversación con Shirley Pérez Campos, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, en donde de cierta forma contextualizaron la pieza y hablaron sobre las características de las ondas sísmicas, cómo es que viajan por el interior de la Tierra, qué les pasa cuando atraviesan diferentes materiales y qué les pasa también cuando llegan a la superficie. Esto fue en colaboración con Anglo Arts y Cryptic. Y bueno, esta pieza, como les hemos mencionado, estará hasta el 26 de junio en el Palacio de la Autonomía. Por eso es tu belleza. Estamos aquí con Yasnaya Aguilar, un personaje que ya conocen ustedes, y está mi compañero Gabriel Martínez. Y bueno, bienvenida, Yasnaya, es un placer que estés con nosotros aquí en Radio Aleph. ¿Cómo te encuentras?
Hola, ¿cómo están? Pues muy bien, muy contenta aquí de estar participando en el festival.
Oye, pues antes de que entremos en materia, quisiera saber en dónde estás ahora, porque estás, entiendo que trabajas en comunidades y sé que andas pues prácticamente lejos, ¿no?, de la Ciudad de México.
Sí, en realidad en este momento estoy en Ayutla, en la Sierra Norte, en Oaxaca, en mi comunidad.
Oye, pues bueno, bienvenida a la Aleph, y nos da de verdad mucho gusto recibirte, entender que tu trabajo profesional tiene que ver con la lengua. Una de las primeras preguntas que quisiera yo hacerte es ¿cómo relacionas este uso del lenguaje con este tema que tenemos en el Aleph de este año, que tiene que ver con medio ambiente?
Híjole, creo que todo, a mí me gusta hablar tal vez más sobre el territorio o las diferentes nociones de territorio, ¿no? Y en una de esas, el territorio se narra como medio ambiente, pero me gusta cómo en otro otras lenguas hay otras maneras de conceptualizar el territorio. A veces como que medio ambiente se ve como algo distinto de lo humano, ¿no? Como si la humanidad no fuera parte, un elemento más de ese ecosistema. Entonces sí creo mucho como las lenguas van hablando y narrando sobre medio ambiente, territorio, naturaleza, etcétera.
¿Y cómo nos podrías explicar esto? Quiero decir, entiendo entonces que me estás diciendo que es como un... O sea, el concepto medio ambiente es un concepto que tiene que ver quizás, bueno, no ¿con quizás Occidente? Con Occidente, con política pública, con una forma de gobernar.
Sí, yo creo que también de interactuar, ¿no? Digamos, la humanidad establece relaciones con los ecosistemas de los que forma parte. Eso ha sucedido históricamente. Y de ahí genera una noción de territorio. Digamos que la Tierra... la faz del planeta, o sea, eso que llamamos la Tierra, vamos a hablar un pedazo de Tierra, es una entidad concreta y todo lo que, todas las nociones, los significados, las interacciones culturales que la humanidad hace sobre eso, sobre la Tierra concreta, genera la noción de territorio. Y entonces hay muchas nociones muy distintas de cómo establece la humanidad esa relación con la faz de la Tierra. Y me gusta como hacer esta metáfora de que tenemos una palabra, ¿no? Las palabras tienen significado y significante. El significante es como el edificio fónico, ¿no? Y el significado es el concepto con el que se relaciona. Entonces yo siempre pienso que la tierra es como el significante y el territorio el significado. Y esto va a cambiar mucho según las culturas y las sociedades. Y en Occidente hay un divorcio total, ¿no? O sea, hay una vieja, vieja discusión en la tradición occidental si algo nace o se hace, o sea, si es de naturaleza o es de cultura. Y entonces se cercena la humanidad de la naturaleza y la naturaleza se ve como un otro, que ya en el capitalismo puede ser mercancía. Ese es un tipo de noción de territorio, pero hay muchos diferentes y entonces a veces incluso el ecologismo occidental replica esa diferencia porque sigue viendo la naturaleza como un otro que hay que salvar, pero todavía como un otro, ¿no? Y en otras tradiciones es distinto.
Oye, Yasna, pues esto me hace mucho eco, me hace mucho sentido, porque incluso cuando decimos, por ejemplo, en nuestra tradición occidental, recursos naturales, justamente esa palabra como que pues evoca una forma de ver ¿no? la realidad distinta quizás a otras comunidades. Es decir, decir recurso significa que la naturaleza te sirve, ¿no? La usas para beneficio propio. Y quizás a lo que tú te refieres es que hay otras formas de entenderse en el medio ambiente, en la naturaleza, como parte de un todo. Es decir, no somos, la naturaleza no está afuera y somos nosotros los humanos los que la utilizamos, sino que somos parte de este ecosistema que, pues que nos envuelve y que pues, es como la tendencia hoy en día, ¿no? A dejar como esta perspectiva pues, utilitarista de la naturaleza y pues centrarnos en un concepto, una categoría que nos englobe a todos como seres vivos, ¿no? Y como un subsuelo en el que todos cohabitamos, digamos.
Exacto. Yo pensaría que cuando usas recursos es que estás hablando no solo, es decir, una cosa es el aprovechamiento, ¿no? La humanidad pues se aprovecha, digamos, y como muchos otros animales en los ecosistemas, no solo la humanidad. Pero cuando hablas de recursos o de insumos, estás hablando de mercado. Entonces la naturaleza ya se ve como se hace mercancía, ¿no? Por eso se venden terrenos, por ejemplo, ¿no? Entonces son tradiciones de pensamiento distintas. No es que yo diga que en las comunidades no sucede eso, ¿no? Pienso más bien en tradiciones de pensamiento. Y claro, dentro de la tradición dentro de Occidente también hay resistencias a eso y dentro de los pueblos indígenas también ha habido una cooptación hacia una visión más capitalista de la tierra, pero en la tradición de pensamiento de muchos pueblos mesoamericanos, pues en todo caso algo más semejante sería hablar de bienes naturales, ¿no? O bienes comunes naturales y no como recursos, porque un recurso siempre es recurso para el desarrollo capitalista. Entonces sí son tradiciones de pensamiento distintas que además se codifican en rituales, ¿no? Muchas de las cosas que luego se nos acusa de pensamiento mágico, más bien es la evidencia de una relación distinta con una noción de territorio diferente, ¿no?
Qué importante esta parte, porque muchas veces, bueno, sobre todo en el mundo actual, lo que pensamos es que todo tiene, con este tema de la globalización, el concepto de globalización, mejor dicho, tiene que ver con que todo realmente tiene que ser igual, con que todo realmente de pronto tiene que hablarse del mismo modo, usarse y de alguna manera vivirse del mismo modo. Esto que tú nos dices me llama la atención, por ejemplo, en este conversatorio virtual que vas a tener, que estés compartiendo estos conceptos con una profesora del Departamento de Antropología de la Universidad de California en Santa Cruz, en Estados Unidos, de Anna Singh. ¿Qué te dice estas posibilidades? Quiero decir, está también fuera de las fronteras de nuestro país, ¿no? Está en todo el planeta esto.
Claro, sí, esto está sucediendo en todos lados y, bueno, yo admiro mucho el trabajo de Anna Singh. Me parece que su libro sobre los hongos, ¿no? Y sobre cómo, qué hacer con estas ruinas que va dejando el capitalismo y toda su propuesta de futuros ferales, es algo que justamente dentro de esa tradición de pensamiento occidental está replanteándose otras posibilidades, ¿no? Y en ese sentido yo me siento muy, muy honrada de poder platicar sobre estos temas con ella. Tuvimos primero una llamada de prueba y como para platicar sobre la plática, valga la redundancia, y bueno, sí, estaba muy, muy nerviosa de poder conocerla a ella junto a Donna Haraway, y están, me parece, planteando, son mujeres que están planteando cosas muy importantes e interesantes sobre el futuro, ¿no?
Totalmente, Yasnaya. Y además será uno de los eventos, pues digamos, más, más importantes de la LEB, o bueno, dentro de los más importantes, justamente por lo que significa que Anna Singh y tú estén en un conversatorio hablando de los futuros ferales, ¿no? Esta forma, esta promesa de la convivencia en una época de destrucción masiva, ¿no? Del capitalismo, es decir, qué hacer ahora con todo esto que hay y cómo visualizar distintos modos de existencia, ¿no? Que ya el capitalismo está como en todos lados y es muy difícil quizás hoy en día ver algunos recovecos en el mundo en donde no esté el capitalismo, pero qué hacer ahora, ¿no? ¿Cuáles son estos futuros posibles que tenemos? Ahora sí que ponernos a pensar, porque si no, pues esto vamos a acabar pues destruyéndonos a nosotros mismos y a la naturaleza. Entonces, pues me gustaría que abundaras un poco en este conversatorio que tendrás con Anna Singh. Y también me gustaría, ya aprovechando que agarre aquí el micrófono, Gabriel, ha habido mucha, bueno, no sé si controversia, pero muchos debates en torno a la categoría de capitaloceno o antropoceno. Y me gustaría que nos dijeras, para la gente que está como en estos temas, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre estas dos categorías que, pues digamos que de cierta forma aluden o le dan un origen a la crisis climática?
Bueno, yo creo que, fíjate que es una discusión que yo apenas he estado como visitando, ¿no? Siento que es algo que he dicho antes, que para los pueblos indígenas, nuestro ambientalismo en México, sobre todo en el continente, ha sido más bien, nuestro ambientalismo se pronuncia a defensa del territorio, y esa defensa se ha hecho desde hace pues como 500 años, entonces es otra discusión, pero me pareció muy interesante la discusión del antropoceno y el capitaloceno. Un poco la diferencia tiene que ver con que hay etapas, ¿no? Como que geógrafos y especialistas han planteado en la historia del planeta, y el antropoceno sería como esta etapa en la que lo humano, la humanidad está pues así impactando sobre los ecosistemas de esta manera, ¿no? Y poniéndolos en crisis, por tanto. Pero otras personas argumentan que no es toda la humanidad, o sea, como que ahí se está invisibilizando que no es toda la humanidad la que está haciendo eso, o sea, que hay gente que está siendo oprimida también como parte de eso, y entonces tiene que ver con el capitalismo, no solo con la humanidad, ¿no? Sino como un modelo económico que es el capitalismo. Entonces muchos defienden más bien que es más que un antropoceno, un capitaloceno.
Claro, es que sí tiene relaciones ahí, ¿no? De explotación, es decir, el capitalismo nace, bueno, algunos dicen que siglo XV, otros siglo XIX, pero es claro, es todo, hay toda una relación ahí de poder y saber, ¿no? Que pues de cierta forma explica la crisis de hoy, y no solo de la presencia del hombre en la Tierra, sino a partir de un momento histórico específico. Que yo le iría más a esa, ¿eh? Pero pues aquí no sé, ahora sí que no soy ni especialista ni nada.
Sí, y bueno, también ver que justamente quienes son responsables mayormente responsables de esta crisis climática son como ahí como el 10% de la población humana, o sea, muy poquita gente, ¿no? Que son los beneficiados de eso. Entonces, hablar de que es toda la humanidad, bueno, es una muy buena discusión, creo.
Claro, y los que padecen más, ¿no? Son los que la han pasado mal, o sea, los que están siempre, ¿no? Relegados en este sistema capitalista. O sea, los que sufren las consecuencias de la crisis ambiental generalmente son estas zonas marginadas.
Ahora, a mí me gustaría preguntarte, dentro de todos estos conceptos que están aquí, ¿cuál sería como la parte, quisiera invertir los papeles, no sé, corrígeme si utilizo mal los términos, pero el punto de la conceptualización del medio ambiente, de la misma utilización del lenguaje, en esa concepción, ¿cómo nos sugerirías a nosotros que estamos como de este lado y que no podemos todavía comprender del todo estas ideas, pero sobre todo practicarlas? Porque cuando las conocemos, creo que a todos nos parecen realmente muchísimo más atractivas para adoptarlas en nuestra vida que realmente algo completamente extraño, ¿no? O sea, quiero decir, a mí me hablas de todo esto y lo siento familiar, lo siento como parte de una cuestión muy cercana. Yo no sé si eso sea correcto o no.
Más bien, o sea, muchas de estas cosas son más que teorizaciones. En los muchos pueblos son como prácticas, ¿no? Todo eso se traduce en prácticas. Entonces, yo creo que no es que, digamos, no se tenga claro desde el lado de la tradición occidental, sino más bien justamente este sistema y el capitalismo hace que casi no discutamos o pongamos en la mesa las nociones, ¿no?, que vamos viendo. Yo creo que justamente en esta relación de la humanidad con la tierra, con los ecosistemas que le contienen, se puede generar muchos sistemas de relación, por así decirlo. Y tal vez entonces medio ambiente es solo una entre muchas. O sea, no creo que esté mal, pero como ubicarlo, de dónde viene y cuál es su genealogía. Y tal vez ir rascando las genealogías y ver qué alternativas hay para poder plantear eso. Pero yo sí estoy convencida que la lucha anticatástrofe climática tiene que ser una lucha anticapitalista. O sea, no veo otra posibilidad de ahí, ¿no? Algo que está muy a discusión, pero esa es mi postura.
Totalmente de acuerdo, Yasnaya. Y aquí yo te quería preguntar, ¿tú crees que también cambiando nuestra forma lineal de ver el tiempo se pueda como promover algunas otras formas de vida que no sean capitalistas? Porque recuerdo que eso, tu trabajo también abundaba en eso, ¿no? Que hay comunidades que tienen un tiempo cíclico y que eso también tiene eco en las prácticas, en cómo se vive el tiempo, tiene una realidad. Entonces, no sé si fui clara, pero me gustaría que nos dijeras algo sobre eso.
Sí, yo creo que la propia idea de futuro tiene que discutirse también, o sea, dado que es una palabra con significado que se va a construir distinto en diferentes lenguas y en diferentes maneras de conceptualizarlo. Hay muchas maneras, o sea, este futuro que está adelante en una línea horizontal es de una tradición de pensamiento, pero en realidad hay muchas posturas, ¿no? Hay metáforas en ciertas lenguas como el aymara donde el pasado está enfrente de ti porque lo puedes ver y el futuro está atrás porque no lo conoces. Hay otros que es más como un eje vertical, como en Mije, donde el futuro viene bajando, ¿no? De arriba y va atravesando el cuerpo. Otros donde es cíclico, o sea, hay de muchos tipos, ¿no? Entonces, incluso el debate de la noción de futuro debe ser ampliarse. Entonces, pienso más bien en muchos futuros. Lo que sí es como un universal es que todas las lenguas usan como metáforas de espacio para hablar de tiempo. Conceptualizar el tiempo es una cosa muy compleja. Yo todavía no acabo de entender bien qué es el tiempo. Y siempre que hablamos del tiempo en todas las lenguas y culturas usamos términos de espacio. Y me intriga mucho poder entender mejor.
Se lo debemos a Kant, creo yo, ¿no? Él fue el primero que teoriza sobre el espacio-tiempo.
En realidad no. O sea, en realidad en todas las lenguas, conozcan o no a Kant, se hace eso. Es como un universal lingüístico de pensamiento.
Oye, ¿y cuál sería un ejemplo? Quiero decir ya, quisiera escucharlo fonéticamente. ¿Cuál sería un ejemplo como de alguno de estos conceptos?
Bueno, no sé, por ejemplo, en español siempre decimos cosas como tienes un futuro por delante, ¿no? Deja el pasado atrás. Esas son metáforas espaciales porque el tiempo no es espacio y entonces no tiene un adelante y un atrás. Pero necesitamos de esa metáfora. Y lo mismo pasa en Mije, nada más que es una metáfora vertical. Decimos memkdokp, como que lo que viene bajando, eso es el futuro. Lo que viene bajando significa futuro. Pero pues el futuro no es un espacio. ¿Por qué estamos diciendo que baja? Muy interesante. Y bueno, hay varios tipos de esas metáforas. Me gustaría saber en más lenguas cómo se construyen las metáforas para hablar del tiempo, pero todas son metáforas espaciales. Eso es lo interesante. Como que el cerebro humano pareciera que no puede predicar del tiempo si no es en términos de espacio.
O sea, ¿dirías que es un universal? Es que yo estoy en contra de los universales, Yasnaya. O sea, ¿dirías que esa correlación espacio-tiempo es un universal, al menos en todas las culturas?
Lingüísticamente sí, parece. Si no he encontrado una lengua en la que no. Es decir, trata de pensar el tiempo Es decir, si tú tratas de pensar en el tiempo, como que piensas en un reloj o en un calendario o en una línea del tiempo, o sea, piensas en un espacio. Trata de pensar en el tiempo sin espacio. Es un poco, no sé, yo no lo puedo hacer.
Oye, pues realmente gracias. Nos queda muy, muy poquito tiempo para agradecerte tu colaboración en este programa, en este sexto programa de Radio Aleph. Nos da mucho gusto. A todos les recomendamos que el día 24 de mayo a las 11 de la mañana se acerquen al conversatorio que va a tener Yasnaya con Anat Singh. Esto va a suceder en el marco de prácticamente el festival, en el sexto día, y tendremos pues una transmisión en vivo directamente desde nuestra página, desde nuestro portal culturaunam.mx/Aleph. Y los invitamos a que busquen el trabajo, por supuesto, de Yasnaya en todo lo que ha hecho con el lenguaje. No sé, Yasnaya, si quieras agregar algo más.
No, muchas gracias, que ya me dejaron pensando más cosas.
Súper, no, pues qué interesante, Yasnaya. Ahora sí que nos quedamos todos con ganas de platicar más, pero pues como siempre, este es un espacio breve, pero bueno, nos da muchísimo gusto tenerte aquí, poder conversar, hacerte algunas preguntas previas a tu participación con Anat Singh, que seguro será increíble. Así que bueno, no se la pierdan, por favor, a todos los que nos escuchan. Y pues muchísimas gracias, Yasnaya, por estar con nosotros, de verdad.
Muchísimas gracias a ustedes y por tocar en radio estos temas así todos bien, bien abstractos y bien clavados.
Canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, no más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue. Y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó la ilusión. No viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción.
a mí como poesía en la canción, mostrándome un nuevo mundo de pasión, amándome sin egoísmo y la razón, más sin saber que era el amor. Yo protegí mi corazón, el sol se fue y yo cantando tu canción, la soledad se adueña de toda emoción. Perdóname si el miedo robó mi ilusión. Viniste a mí, no supe amar y solo queda esta canción.
Del álbum Sympathic de Pink Martini de 1997, esta pieza que se llama La Soledad. La estamos escuchando después de haber escuchado a Yasnaya Aguilar en una extraordinaria entrevista con esta mujer que nos dio las nociones de cómo se relacionan las comunidades con la tierra en toda la extensión de la palabra. Mañana tenemos un día lleno de actividades. No se pierdan, por favor, el conversatorio virtual Estados Unidos-México con los futuros ferales más allá del antropoceno. Esta charla que va a tener Yasnaya Aguilar, nuestra invitada de hoy, con Ana Singh. Y también hay otra cosa muy importante que tiene que ver con el podcast que está realizando Violeta Santiago, Fernando González, Estefanía Cervantes, Iván Ortiz, Santiago Reyes, que son periodistas, con el guión de Marco Zapata y Yeudiel Infante como diseñador sonoro. Es un podcast que va a estar en nuestras salas de podcast Aleph, Los Remedios, El Último Pulmón de Naucalpan. ¿Qué más, María José? ¿Qué más tendríamos para mañana?
A las 5 estará el conversatorio virtual El uso de la bioenergía para un planeta sustentable. Es en colaboración con la UNAM China. Estará Manuel Martínez, investigador profesor en la Universidad de Tsinghua, China, y Adalberto Noyola, director de la UNAM China. Entonces no se la pierdan, va a estar muy interesante. A las 6 tenemos una conferencia virtual también con la filósofa Liana Dross, que se titula Vivir a través de la naturaleza, comprendiendo la interdependencia y la impermanencia de nuestra relación con la naturaleza. Y pues bueno, eso es todo, mi Gabo. Estas serán las actividades del día de mañana.
Muy bien, pues vámonos. En la producción estuvo Iván García Méndez, Miguel Alvarado, en la conducción María José Velasco y Gabriel Martínez. Gracias, gracias María José. Nos vemos mañana.